cruzamos la cordillera y nos vamos a un Chile muy convulsionado, muy en un proceso súper importante de apertura, pensando una nueva constitución. Y en todo esto está pensando también Constanza Michelson. Ella es psicóloga, escritora, es chilena, acaba de editar El Capitalismo del Yo y, por ejemplo, también escribe para The Clinic, que es un medio de comunicación súper interesante de Chile. Y cuando leíste el libro, Horacio, te encantó.
Me pareció que ahí había mucho para agarrar y de relacionarlo, no solamente con lo que ha pasado en Chile, sino con lo que nos pasa a todos los que vivimos en grandes urbes, en un mundo ultra concentrado que nos pide mucho a nosotros y nos deja poco espacio para la vida, ¿no? Constanza, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, digo, me parece que este título, Capitalismo del Yo, que así es como se editó en la Argentina tu libro, habla un poco de eso, ¿no? De lo que se nos pide a nosotros o lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en un mundo que se olvida de nosotros mismos y vivir se transforma en algo complejo.
Mira, yo partí escribiendo este libro a propósito del siguiente problema. Yo veía que se habla mucho del aumento de la esperanza de vida. En Chile hay un científico muy importante que está trabajando en uno de los tantos laboratorios que hoy día están haciendo, estoy diciendo literal, pastillas para vivir más. No se dice así, pastillas para vivir más, por un asunto ético, pero hablan de pastillas que de alguna forma van a inhibir enfermedades de la vejez. Por lo tanto, bueno, yo le preguntaba, a mí me tocó entrevistarlo, en alguna oportunidad le preguntaba ya, bueno, pero dime la verdad, ¿cuánto más vamos a vivir? Me decía, no sé. La verdad, no sé, pero podría ser un gran problema, digamos, porque, bueno, ¿quiénes van a vivir más, quiénes menos? Estamos hablando de realmente estirar la vida biológica, un buen tramo. Entonces, y eso de aquí a 7 años, no estamos hablando de ciencia ficción de mucho más adelante. Entonces yo pensaba, bueno, ¿de qué va esto? Estamos trabajando o el modelo de progreso tiene que ver con aumentar la vida biológica, pero no necesariamente eso tiene que ver con el deseo de vivir. Porque al mismo tiempo las cifras, por ejemplo, justo ese año en el que yo empecé a escribir este libro, el 2019, meses antes del estallido social en mi país, se habló mucho del incremento de los suicidios en el metro,
recuerdo,
los suicidios en el espacio público.
Sí, recuerdo, ¿no? Ese momento, de hecho las noticias trascendió hasta acá.
O sea, hubo un lunes, un marzo de 2019, donde hubo 3 suicidios en el metro, 3. En el mismo día. Fue muy, digamos, a mí al menos eso me interpeló profundamente. Es decir, bueno, ¿de qué va esto? Es decir, estamos hablando de un modelo de progreso que tiene que ver, de nuevo, con estirar la vida desde cierto punto de vista, pero ¿qué pasa con el deseo de vivir? El deseo de vivir es otra cosa. Bueno, y ahí se me arma un poco, ¿no?, esta pregunta que no es solo mía. Yo pienso, converso con distintos autores, autoras, actores sociales, en fin. ¿De qué se trata este asunto del deseo de vivir? Y por ahí, bueno, ¿por qué el capitalismo del yo? Porque de algún modo me parece que nuestro lenguaje, el lenguaje contemporáneo, es una especie de licuadora implacable que logra transformar cualquier cosa, incluso el activismo, una buena intención, palabras políticas, en mercancía. Por eso el capitalismo del yo.
Ahí en el libro vos en algún momento das el ejemplo, por ejemplo, de cuando los estudiantes de la facultad dicen que la carga horaria era mucho y que el debate entra ahí entre esa famosa de, bueno, las generaciones, que nosotros, el esfuerzo, pero que también interpelás en esa idea de hacia dónde vamos, estudiar mucho para qué, para trabajar mucho para qué. Y esta idea de vuelta, ¿vale la pena vivir? ¿Para qué, con qué y de qué manera y cuando se vacía de sentido esa circunstancia?
Claro, a mí me parece que, o sea, cuando pasó eso, que los estudiantes, ¿no?, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile se querían ir a paro, o se fueron a paro, no me acuerdo, porque decían, bueno, estamos cansados. Entonces, bueno, aparece, como tú dices, esta cosa de las generaciones, bueno, que entonces estos millennials o centennials ya que son flojos, en fin, no tienen ética de trabajo. Sea cierto, no sea cierto, en fin, las diferencias generacionales, el asunto es que si hacemos la pregunta, pregúntenle a cualquier persona si tiene tiempo, es muy probable que responda, no tengo tiempo. Bueno, ¿por qué no tenemos tiempo? ¿Qué pasó con la promesa de la tecnología que tenía que ver con aumentar las horas de ocio. Eso es. El asunto es que ya no sabemos qué hacer con las horas de ocio, sino que eso también se proletarizó. Yo me acuerdo cuando el año pasado, que ya estábamos en la pandemia, cuando recién nos liberaron de la primera cuarentena larga que tuvimos, lo primero que, las primeras imágenes que aparecían eran unas filas gigantescas en H&M, pero gigantescas. Y ahí uno dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata la libertad? ¿De ir a hacer una fila a una tienda? ¿Qué nos pasa bien con el tiempo libre? Quiero decir.
¿Cómo estás, Constanza? Soy Ingrid Beck. Buenos días. Ahí se me ocurren unas cuantas cosas relacionadas con las distintas palabras que fuiste diciendo y con la palabra deseo, ¿no? Que es una palabra que además los feminismos están usando como herramienta y los feminismos están muy ligados a la movilización de la sociedad chilena y a la vez están también atravesados por el problema del uso del tiempo. ¿Cómo ves estas interrelaciones?
O sea, bueno, por ejemplo, me parece que justamente la pandemia lo que viene a enrostrarnos así en la cara.
Te perdimos, Constanza. Estábamos hablando con Constanza Michelson. Súper interesante lo que estaba diciendo, me estaba haciendo pensar. Me hizo acordar un poco también al planteo de Harari, el escritor, en Animales y Dioses, cuando en un momento, Homo Deus, cuando en un momento termina diciendo... Ahí está, ahí volvió.
Ahí te habíamos perdido, Constanza. Ahí volviste.
Ahí estoy.
Bueno, después cuento pero contanos, Constanza, Ingrid te había preguntado.
Sí, bueno, que Betty Friedman en los 70 ya escribe un libro precisamente sobre algo que en esa época le llamaban el malestar que no tiene nombre y que se refería a la neurosis de la dueña de casa, es decir, mujeres dueñas de casa de los años, 50, de ahí para adelante, muy empastilladas, medias alcoholizadas, muy deprimidas. Y ella se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Que entonces el modelo, ¿sí?, de antes de los 50 de las mujeres, de la vanguardia, eran las mujeres que podían ser médicas, pilotos, en fin, y ahora, bueno, vienen de vuelta a la casa. Y ella logra politizar el asunto de cuándo los modelos ideológicos apuntan a que las mujeres se vayan afuera a la vida pública o se vayan de nuevo hacia adentro. Y eso es un péndulo. Yo también entrevisté a la Juliette Mitchell, una feminista y psicoanalista británica, y ella me decía, si tú quieres ver qué es lo que pasa con las mujeres, siempre pregúntate qué pasa con la economía, por ejemplo. Sí. Y eso, a propósito, yo no sé si en Argentina fue tan fuerte, pero hace unos 10 años atrás, fue muy fuerte todo esto de que en principio parte como una reivindicación de las mujeres con sus derechos respecto a tener un parto como ellas quieran, contra la violencia obstétrica, pero luego se transformó de nuevo en un producto de mercado todo este asunto del apego y la crianza respetuosa, y que volvió a tirar a las mujeres hacia dentro a unas maternidades súper, podríamos decir, como demandantes
donde la prioridad es el niño y eso que necesita y todo. Sí, te entiendo a lo que vas y es interesante el planteo que estás haciendo.
Entonces siempre hay un asunto que tiene que ver con la economía, o sea, el tiempo de las mujeres es político de alguna forma, se puede pensar de manera política, ¿no? Bueno, todo el tema de la reproducción de la especie y quién se hace cargo de eso es un asunto político. Hay un texto precioso que es una lectura que hace el Frede Jelinek de la obra Casa de Muñecas de Ibsen, que ella dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si Nora, ¿no?, en esta obra de Ibsen hubiera abandonado al marido? Se va, la mujer del patriarcado duro, digamos, se hubiera dejado a su marido. Entonces ella hace la ficción de qué hubiera pasado si Nora dejaba al marido en esa época, y dice, bueno, hubiera perdido todos sus privilegios burgueses, hubiera entrado a trabajar a la fábrica, le hubiera dicho a sus compañeras de la fábrica, rebélense los maridos de los hijos, y las compañeras de la fábrica le hubieran dicho, ¿y para qué? Si nosotras quisiéramos más bien tu vida, estar con nuestro hijo, no estar trabajando acá, no tengo idea, 16 horas seguidas en la fábrica. Entonces lo que el Frede Jelinek plantea, dice, no, la revolución de las mujeres, no puede haber revolución de las mujeres, es que no hay una revolución política completa. Ese es el asunto.
Y esa,
no
y esa revolución finalmente. Y esa revolución política completa, ¿a qué lugar lleva a la mujer a ser autónoma y ser muy consciente de sus decisiones, ya sea que quiera trabajar muchas horas para romper el techo de cristal o para su lugar, o quiera maternar y estar en su, digo, respetarse?
Pero hay un detalle, y este es el detalle que tiene que ver con lo estructural, y por eso el feminismo, digamos, no y por eso, bueno, acá han habido unas preguntas respecto al feminismo, como por ejemplo el feminismo en los 90, un poco que tuvo esta, un poco esa mirada de que las mujeres, bueno, esta libertad de ser lo que tú quieras, pero no se puede en la medida en que no hay cambios estructurales, donde, bueno, es la tribu completa la que se tiene que hacer cargo de la reproducción de la especie. Ese es todo el asunto. Porque al final, ¿qué es lo que pasó en los 90 con las mujeres agotadas con las dobles jornadas? Muy bien, podríamos romper el techo de cristal, pero con una culpa tremenda, porque ¿qué pasa con los hijos?
Exacto,
incluso
uno piensa
si
que
no
tuviera
un padre de los hijos muy feminista, sí. Bueno, ¿qué pasa si en el trabajo ese padre le dicen, bueno, usted no puede llevar al doctor a sus hijos porque, qué sé yo, si no lo despedimos? No pasa nada. Entonces, a eso voy cuando digo, los cambios deben ser estructurales, los horarios de trabajo respecto de los horarios de las escuelas, en fin.
Sí, o sea, hay un sistema que está construido en base a desigualdades y sobre todo a tratar de preservarlas de la mejor manera y de ir modificándolas según las necesidades de ese sistema, según planteas vos.
Es decir, lo que quiero decir es que el feminismo solo liberal, me parece que la prueba fue un feminismo muy presente en los 90, pero que queda corto. Ahí hay mucho de capitalismo del yo también, esto es como, esto es mío, yo hago lo que quiero. No, la verdad es que si no hay cambios estructurales, la verdad es que no hacemos lo que nunca hacemos lo que queremos, para qué vamos a andar con cosas, digamos, nunca se hace lo que se quiere. A lo que voy es que, claro, podemos ganar cuotas de libertad en la medida en que hay modificaciones estructurales. Económicas, sociales, de distribución de las tareas vitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo depende un poco de los lenguajes. El tema de salud mental, por ejemplo, que es un tema con el cual yo soy muy crítica como concepto, es respecto, no sé si allá les pasa también, pero acá también en mi país ahora el lugar de la salud mental empieza a ocupar estos días como el mismo lugar que el economicismo al comienzo de la pandemia, es decir, era o la cuarentena, o la vida, o la economía. Ahora es como, bueno, la cuarentena, la vida, o la salud mental.
Sí, está pasando.
Es transversal. Constanza, en ese lugar, vos arrancás el libro hablando también de que lo empezabas y todavía no habían existido todos estos estallidos sociales, que se sostuvieron aún con cuarentena y pandemia de por medio, y que derivaron en esta suerte de maratón de elecciones que van a tener en Chile, ¿no? ¿Esto es parte de estos cambios estructurales o simplemente un recambio que la sociedad ya no aguantaba en Chile?
A ver, a mí me parece, respecto del, perdón, que justo no escuché porque estaba mi hijo acá a propósito de lo que estamos hablando, me está gritando acá al lado, ¿me pueden repetir?
Nos ha pasado todo. No, te decía en términos de cómo arrancó Chile estas modificaciones y que va a hacer un largo aliento de votaciones, de mayor compromiso, y cómo eso tiene que ver con una estructura neoliberal con la cual Chile ha hecho gala por el mundo de ser un país,
el modelo mirá
lo
chileno.
Bien que no funciona y evidentemente no funcionaba.
Bueno, es que tiene que ver con esta idea del capitalismo del yo. Cuando no hay política, y por eso quería decir algo respecto al problema de la salud mental, cuando no hay política, queda el yo. Lo único que nos queda es administrar el yo y administrar la biología, además, si ustedes quieren. Entonces, hay un estudio muy interesante que se hizo, bueno, que tira, arroja resultados que son bastante evidentes, pero la explicación sobre eso es la que me interesa. Un estudio en Chile sobre quiénes eran los más vulnerables a caer en una depresión. Bueno, las mujeres pobres es lo que arrojaba el estudio. Uno puede decir, bueno, no hay ni una novedad en eso. Sin embargo, la explicación que se daba es la que aquí me interesa y que tiene que ver con la política. Es que lo que aparecía es que en estas mujeres lo que más las dejaba, digamos, vulnerables a deprimirse era la soledad de estar fuera de la vida pública y no tener cuotas de poder, no tener espacio político, podríamos decir, no en la política partidista, pero sí en lo político, es decir, ser parte de las decisiones que se toman y de las cuales tú vas a ser parte y vas a obedecer. Yo creo que ese mismo fenómeno, ¿no? Esa falta de lo político, es lo que en Chile ha estado muy fuerte. Nosotros tuvimos, de alguna manera, hasta cuando se habla de los 30 años en Chile, han sido gobiernos donde la política perdió su poder como una herramienta transformadora, se transformó en una cosa bien impotente y terminó, digamos, como siendo una administradora de recursos, podríamos decir, y de reproducción un poco de lo mismo. Algunos gobiernos avanzaron más en ciertos asuntos sociales y otros menos, pero la gran palabra de estos 30 años era no se puede, nada se puede. Bueno, cuando eso ocurre en la vida política, pero también en la vida psicológica, hay estallido. En la psicología, en el psicoanálisis se le dice acting out. Me parece que eso es lo que ocurrió en mi país. Es decir, hubieron ciertos eventos, ¿cierto?, que fueron como la gota que rebalsó el vaso, pero lo que explotó fue la palabra, o sea, esto además partió con la palabra evasión, que los estudiantes empezaron a evadir el pago del metro, pero la palabra evasión era una palabra muy fuerte durante todos estos años a propósito de la evasión, ¿no?, de evadir la responsabilidad política en términos de impunidad respecto de ciertos crímenes, la dictadura sin ir más lejos, pero también las colusiones, todo lo que se destapó sobre la relación entre las platas políticas, las platas, los dineros de las grandes empresas y la política, y todo eso que se destapa, la gran evasión, podríamos decir, y la impunidad, y que quién es responsable, nadie es responsable. Bueno, y esto explota a través de la palabra evasión, evadir el metro. Entonces me parece que tiene unos elementos muy simbólicos todo esto del estallido, y además que a los primeros días de esto aparece una consigna espontánea de la calle que es hasta que valga la pena vivir, precisamente. Es decir, ¿de qué se trata esta vida? Entonces, si me preguntan, yo creo que lo que hay acá es, sí, por cierto, un cambio del modelo o esa demanda, pero además es la demanda de que haya vida política, que es lo que estaba perdido durante décadas.
Es lo más importante. Súper interesante escucharte, Constanza, tus reflexiones. Así que allá habrá otra oportunidad para charlar. Y yo voy por el libro, El capitalismo del yo. Me encantó. ¿La editorial?
Muchas gracias por la invitación.
Paidós. Esto es Paidós, así que muchas gracias.
Beso, Constanza. Era Constanza Michelson, escritora, que editó Capitalismo del yo.